UPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Cuando la botánica se decía femenina. Hasta finales del siglo XVIII estaba ampliamente admitido que algunos aspectos del estudio de la naturaleza eran una fuente de placer y de virtud apropiada para las mujeres. Prueba de ello es que la Biblioteca Universal de las Damas, un libro, es una serie que consta de 154 volúmenes que apareció por primera vez en París en 1785 y estaba expresamente diseñada para proporcionar conocimientos a las mujeres. Y la botánica, en concreto, se suponía una disciplina especialmente adecuada para el sexo femenino. Los sabios del momento argumentaban que su estudio harían a las que las jóvenes se conservaran, entre comillas, virtuosas y pasivas. Y esta convicción alcanzó tal arraigo que hasta mitad más o menos del siglo XIX aún había círculos en donde se consideraba poco masculino que los hombres se interesaran por las plantas. Volviendo al siglo XVIII, curiosamente, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, que vivió entre 1712 y 1778, fue muy conocido por su misoginia. Sin embargo, estuvo entre aquellos que más contribuyeron a difundir la idea de que la botánica era una actividad apropiada para las mujeres. Se manifestaba convencido de que, abro comillas, en todos los momentos de la vida, el estudio de la naturaleza disminuye el gusto por las diversiones frívolas, impide el túmulo de las pasiones y proporciona a la mente un alimento saludable al llenarla con un objeto merecedor de su contemplación. Cierro comillas. Las mujeres, por supuesto, sobre todo aquellas pertenecientes a las clases adineradas, no dudaron en aprovechar esa puerta que se les abría para practicar su creatividad y su ingenio. Muchas de ellas se afanaron en estudiar cuidadosamente las plantas de su entorno. Se convirtieron además en ávidas lectoras de obras de historia natural e incluso escribieron sus propios libros, muchos de ellos ilustrados con unas imágenes excelentes. En este contexto, en el año 1735, el célebre naturalista sueco Carl Linneo, que vivió entre 1707 y 1778, publicó un valioso libro que mostraba un nuevo sistema para clasificar a las plantas, sistema que ha perdurado con realmente pocos cambios hasta la actualidad. Aquí abro un paréntesis y le quiero comentar que en esta misma emisora podemos escuchar un audio del profesor José María Riol Cimas sobre la biografía del gran naturalista sueco. Bueno, cierro el paréntesis. Ahora bien, cuando Linneo hizo público su trabajo, provocó cierto alboroto al estar principalmente basado en las características de los órganos sexuales presentes en las flores. El novedoso método indujo a muchos a pensar que los estudios botánicos constituían un asunto poco adecuado para señoras. Recordemos el instituto cuando nos enseñaron que en el interior de una flor se encuentran los órganos sexuales masculinos, es decir, los estambres, y el órgano sexual femenino, el gineceo o pistilo. Pues bien, en el siglo XVIII, Linneo describió las flores utilizando metáforas muy curiosas. Por ejemplo, dijo, abro comillas, los pétalos de una flor no contribuyen a la reproducción y solo sirven de tálamo nupcial preparado para que el desposado y la desposada puedan celebrar en su interior sus nupcias. Cuando el lecho está listo de tal manera, llega el momento en que el esposo abrace a su amada esposa y se le rinda. Cierro comillas. Algunos de los contemporáneos de Linneo consideraron que estos símiles eran divertidos, pero para otros resultaban realmente ofensivos. Hubo quienes opinaron que la obscena propuesta linneana era una repugnante prostitución que ofendía por su talante licencioso al pudor femenino. Igualmente, otros señalaban que el estudio del sistema sexual no podía armonizar con la modestia femenina. Comentarios todos estos que evidentemente iban dirigidos a impedir que las mujeres trabajaran en el reino vegetal. Sin embargo, no lograron su objetivo, ya que muchas mujeres continuaron con su actividad como estudiosas de las plantas. Entre aquellas que realizaron aportaciones significativas, que fueron muchas, hemos elegido, porque nos parecía de interés, ¿no?, recordar a la primera botánica estadounidense, altamente valorizada o valorada, ¿no?, por los especialistas de su tiempo, Jane Colden. Esta notable estudiosa de las plantas vivió entre 1724 y 1766. Recibió una educación que superó con mucho la de la mayoría de las jóvenes de su tiempo, gracias básicamente al vigoroso estímulo de su padre. En este punto queremos subrayar que diversas estudiosas del papel de la mujer en la historia de la ciencia han resaltado en sus trabajos de investigación que muchas científicas de talento alcanzaron el éxito y lograron desarrollar su vida profesional gracias al apoyo encontrado en figuras masculinas, básicamente padres, maridos o hermanos. Retornando a Colden, apuntemos que fue la segunda de 10 hermanos en una familia acomodada de Nueva York, y como en aquellos tiempos no había escuelas públicas donde ellos vivían, de pequeña recibió una esmerada formación en casa. La rica biblioteca científica familiar propició que leyese diversos trabajos, entre ellos precisamente la obra de Linneo que antes citábamos, que su progenitor había traducido del latín al inglés y con ello alcanzó una excelente formación con estas lecturas de la biblioteca de su padre. Desde muy joven mostró gran afición por la lectura y el aprendizaje. Aunque las limitaciones propias de su época le impidieron viajar y emprender importantes recolecciones de plantas, que era su interés, ¿no?, fue capaz de salvar la situación estudiando todos los libros de botánica y jardinería que tenía a su alcance. Aunque solo se internaba en los bosques y campos de los alrededores, cuando iba acompañada, se las ingenió para que los amigos y vecinos le trajeran todos los ejemplares vegetales de interés que encontraran. Y de esa manera pudo ampliar su rica colección de especímenes vegetales al tiempo que estudiarlos detalladamente. A partir de principios de la década de 1740 y a lo largo de más de 20 años, estudió minuciosamente la vegetación del territorio en que vivía. En 1757, Jane Colden ya había descrito y dibujado cerca de 350 plantas locales y era una experta en identificar y clasificar las especies vegetales indígenas de Nueva York y de sus alrededores. Con notable maestría, plasmó su trabajo en un precioso manuscrito sobre la flora de Nueva York, incluyendo cuidadosas descripciones morfológicas, tan detalladas y precisas que indicaba que sus observaciones procedían de especímenes reales. Asimismo, fue capaz de idear nombres comunes para muchas plantas y de elaborar una lista de aquellas que tenían propiedades domésticas o medicinales. Doméstica es básicamente para la alimentación. Colden mantuvo correspondencia frecuente con un gran número de botánicos y coleccionistas de su época, tanto norteamericanos como ingleses, lo que le permitió estar totalmente al tanto de los descubrimientos y hallazgos más recientes de su especialidad. Además, su contacto con los científicos contribuyó a que se volviese muy conocida en los círculos botánicos de América y de Europa. Las referencias existentes en los registros contemporáneos, es decir, de hoy, indican que era muy valorada por sus minuciosas descripciones y como recolectora de plantas y semillas. Jane Colden descubrió dos especies nuevas, pero como tantas veces en la historia de la ciencia, ambas especies también fueron descubiertas y descritas por otros botánicos varones, y ella entonces no recibió crédito alguno por sus hallazgos. Todos se los atribuyeron a ellos. Esta perseverante naturalista estaba muy segura de sus conocimientos y de su trabajo científico. Cuando en sus observaciones difería de los demás, no se atemorizaba y lo ponía claramente de manifiesto. Por ejemplo, al escribir sobre la especie Clematis virginiana, una especie del lugar, afirmaba: ni siquiera Linneo se ha dado cuenta de que algunas plantas de Clematis solo llevan flores masculinas, pero yo he observado esto con tal cuidado que no quedan dudas de ellos. Pues vemos que estaba muy segura de lo que hacía. A pesar de todas las barreras con que se enfrentó debido a su sexo, Jane Colden logró ser reconocida por el célebre botánico sueco, es decir, por Linneo, ¿no? Una de sus numerosas descripciones de plantas fue la descripción de Colden fue incluida en la prestigiosa obra de Linneo, que se llamaba Especies se plantaron, su libro más importante. Y por ello se convirtió en la única mujer entre naturalistas de todo el mundo que contribuyó a ese gran trabajo. De hecho, la obra de esta notable estudiosa acabó siendo altamente valorada por importantes hombres de ciencia. Botánicos de prestigio, como el inglés Alexander Garden, alabaron su trabajo por ser extremadamente preciso. La perspicaz naturalista llegó a dibujar en total más de 400 plantas a las que clasificó interpretando perfectamente el sistema de clasificación de Linneo. Jane Colden contrajo matrimonio en 1759, cuando contaba ya 35 años, una edad muy avanzada, entre comillas, según los cánones de la época. No hay evidencias de que continuase, desafortunadamente, con sus actividades como botánica después de su boda. Murió a los 42 años, el 10 de marzo de 1766, después de dar a luz a su único hijo, que también falleció. Desafortunadamente, los escritos de Jane Colden, que aún se conservan, son muy escasos. No obstante, su manuscrito sobre la flora de Nueva York se encuentra hoy localizado en la colección del Museo Británico de Historia Natural, y parte de su correspondencia ha sido hallada en Edimburgo. Para terminar, anotemos que el idilio, entre comillas, entre las ciencias naturales y las mujeres no duró mucho. A medida que la ciencia se fue profesionalizando, las mujeres que tenían vedada la entrada a las universidades o a las academias científicas fueron quedando más y más rezagadas. Finalmente, terminaron por perder las prerrogativas que habían disfrutado, y así la botánica médica, entre otras especialidades que había permanecido en manos femeninas hasta bien entrado el siglo XVIII, terminó por pasar a ser responsabilidad de hombres con estudios universitarios, y ellas se vieron excluidas de los poderosos círculos del saber. Me despido de ustedes agradeciendo su atención y deseándole a todos que este nuevo año traiga muchas cosas buenas. Un saludo.
Hemos escuchado La Gaveta de la Ciencia. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.